inicio del programa que uno de los convocados es Carlos Coggiola, el diputado provincial por Democracia Cristiana, que logró conservar su banca en la legislatura neuquina. Y entre los temas que justamente este diputado está trabajando, hay uno que tiene profunda actualidad porque se relaciona con la figura del defensor del pueblo. En Neuquén Capital, este defensor está próximo a elegirse, pero la constitución provincial en Neuquén, en la provincia, plantea que esta importante figura para todos los vecinos, que bueno, se convierte en un vehículo para los reclamos, para temas puntuales, que es sobre lo que es necesario echar luz, también tendría que implementarse. Pero pese a esto, pese a que ya existe todo el escenario que demanda esta conformación, todavía no hay una decisión política, aparentemente, de que esta designación se dé. Y justamente Coggiola es quien está con un proyecto como para que esta figura rápidamente pueda nombrarse. Pero para hablar acerca de esto y de otros temas vinculados a la actualidad política, como decimos, ya lo tenemos en línea. Buenos días, legislador.
Buenos días para usted, para el equipo y para la audiencia.
Carlos, cuéntenos qué está pasando con este proyecto, porque bueno, es uno de los principales referentes que está motorizando la creación del Defensor del Pueblo, como establece la Constitución en Neuquén.
Bueno, desgraciadamente la figura del Defensor del Pueblo, que para bien fue recetada en la Constitución de la provincia de Neuquén en su reforma del año 2005 y que se puso en marcha en el 2006, ha habido desde ese momento hasta acá alrededor de 5 proyectos poner en operatividad a la figura del defensor del pueblo, que por supuesto debe ser reglamentada a través de una ley. El año 2020, finales del 2020, presenté este proyecto que establece y reglamenta la figura del defensor del pueblo, y por supuesto, como usted bien decía en la introducción, no hubo voluntad política. Todos sabemos que el oficialismo tiene las mayorías necesarias para no dar tratamiento en las comisiones si así lo desea, y también tiene la prerrogativa como ser presidente de la mayoría de las comisiones, pero específicamente de la Comisión A, donde se encuentra este proyecto, de ponerlo en el orden del día para su tratamiento en la comisión o no. Entonces, el proyecto, como pasó con los anteriores, que tampoco tuvieron nunca tratamiento, ni siquiera en la comisión un debate, y después archivados, y no siquiera no se han tratado, duerme el sueño de los justos en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pero como usted bien decía, es una lucha que hay que dar, porque en la provincia de Neuquén hay ciudadanos de primera, y pareciera que hubiera en varios rubros del contexto provincial ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Hoy cuenta con Defensor del Pueblo municipal las ciudades de San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Zapala, Neuquén Capital y Centenario. Y esas localidades, aunque sea en el ámbito municipal y por supuesto con facultades y competencias reducidas al ejido municipal, cuentan con alguien, con un instrumento jurídico importante para la defensa de sus derechos constitucionales más elementales. Ni hablar, porque obviamente siempre toma más trascendencia, la figura del defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, que todo es unánime, independientemente de las personas que le ha tocado llevar adelante esa función, todo el mundo es absolutamente conteste y uniforme en que ha sido un antes y un después en la garantía de los derechos de los ciudadanos de Neuquén Capital. Y si usted va hacia San Martín o Villa La Angostura, también, sobre todo en las cuestiones ambientales, en las cuestiones de servicios públicos, siempre el defensor del pueblo ha bregado por la defensa de estos derechos. Así que es un instituto que lo manda la Constitución de la provincia de Neuquén, no es un invento de un diputado de la oposición, sino es una demanda de la ciudadanía que fue reflejada por los constituyentes.
Carlos, ¿y por qué piensa? Bueno, no hay voluntad política, pero ¿en qué se funda esa falta de consenso para la creación de esta figura? ¿Qué encubre? ¿Qué piensa usted que encubre?
No, yo pienso que con la experiencia, yo lo ligo, por ejemplo, a que tuve que ir 3 veces a la justicia para obtener información del Estado provincial, 3 veces a través de la garantía que nos otorga a todos los ciudadanos, la ley 3044 de acceso a la información pública. El gobierno de la provincia ha sido reticente siempre a dar información, y siempre, o la inmensa mayoría de los pedidos de informes que hubo en la legislatura presentados fundamentalmente por diputados de la oposición, siempre quedaron truncos en función de la imposición de las mayorías. Yo lo que creo es que hay una clara decisión política de no dar acceso a la información pública, y a veces organismos extrapoder, como por ejemplo puede ser el Defensor del Pueblo, no son atractivos para quien ejerce los poderes ejecutivos. Eso me parece que es la esencial razón. Esto es lo que ha sucedido. Fíjese usted lo que está pasando en Neuquén Capital hoy. Hoy en Neuquén Capital nadie puede discutir a lo largo de 2 años, vuelvo a decir, sin personalizar a quienes han llevado adelante la función de defensor del pueblo, siempre ha sido, la verdad, un trabajo serio de quienes han estado al frente, un trabajo de personas que no han tenido temor alguno de representar e inclusive de interponer amparos ambientales, de realmente defender los derechos de las personas, del ciudadano en Neuquén. Bueno, hoy, ¿cuál es el atajo que se busca? Y que un funcionario municipal o un hoy ex concejal, pero hasta ayer concejal y activo partícipe de la campaña política de un determinado sector político, se esté postulando. Y es posible, dentro de las especulaciones, que las mayorías alcancen o los acuerdos políticos para que alguien que hasta ayer era absolutamente militante de un sector político hoy tenga que, o mañana tenga que, defender a la ciudadanía de ese sector político. Entonces,
¿a quién se refiere específicamente?
Al ex concejal del Partido Provincial, que acaba de renunciar para presentarse a Defensor del Pueblo. Creo que eso no le hace bien a las instituciones, indudablemente. La persona del Defensor del Pueblo tiene que ser alguien que garantice, tiene que ser y parecer ser, y tiene que garantizar la independencia de los poderes.
Habla de Jorge Rey, ¿no?
Sí, de concejal, sí. El único concejal que ha renunciado para pretender ser Defensor del Pueblo. Entonces, me parece que yo no hablo, es decir, todas las personas tenemos una afiliación política o una simpatía política y podemos acceder, eso no significa que no podamos acceder a un cargo de esta naturaleza, pero sí, indudablemente, garantizando esa independencia. Alguien que hasta ayer hacía campaña, pero expresamente y públicamente a favor de una persona, no puede ser mañana quien la esté controlando, o quien esté controlando la actividad del municipio que lidera esa persona. Es decir, esto no le hace duda a las instituciones, hace que perder, independientemente de las condiciones personales y profesionales de esa persona, que no sobre la que no emito ningún juicio de valor. Eso no es una cuestión personal, la cuestión de credibilidad, aparte porque no tengo el gusto de conocerlos, simplemente además de la prensa o de los diarios. Pero la credibilidad de las instituciones públicas hoy, yo siempre digo que la grieta principal en Argentina no es entre kirchneristas y macristas. La grieta principal en Argentina es entre los ciudadanos y nosotros, los funcionarios públicos. Cada día estamos más alejados de la realidad y cada día estamos más cerca del que se vayan todos. Si seguimos haciendo estas cosas, seguimos perdiendo credibilidad, se sigue resintiendo esa gran grieta, esa gran brecha, y cada vez están más alejados los ciudadanos de los funcionarios públicos, cada vez hay más crisis de representación, y lo que peor es que cada vez hay más crisis de participación. Entonces seguimos
Ahora,
los mismos.
Carlos, le pongo un punto ahí porque, bueno, justamente hay procesos que tienen que garantizar que no se llegue a ese paso, que determinadas figuras no lleguen a, no tengan la posibilidad de presentarse para ocupar esos espacios. En el caso del defensor del pueblo de la provincia, ¿quién sería finalmente a través bueno, del proyecto que presentó y de los otros que en su momento estuvieron en danza y no y no llegaron a concretarse, los que elegirían la figura del defensor? ¿Sería el vecino con su voto? ¿Sería directamente la legislatura?
No, es la legislatura con mayoría grabada, con, por supuesto, la postulación. El sistema no es muy distinto al que hoy rige en la ciudad de Neuquén. Es decir, el órgano, obviamente, así como la legislatura designa a los, por ejemplo, a los miembros del Tribunal Superior de Justicia con una mayoría grabada, este sería el caso también para el defensor del pueblo. Lo que estamos hablando acá es, obviamente, de la credibilidad de las instituciones y de quién se ve moralmente en condiciones de asumir esta responsabilidad, de un órgano extrapoder que obviamente tiene entre sus principales funciones defender al ciudadano común del ejercicio del Estado. Siempre hay una posición de debilidad en el contribuyente respecto del Estado, que por supuesto es más poderoso y que tiene, por supuesto, el poder público, que tiene el ejercicio del poder de policía, que en su actuación, queriendo o no queriendo, puede tener algún pequeño abuso de autoridad. Entonces, indudablemente, quien busque acceder a este cargo tiene que, aparte de tener las condiciones académicas y de conocimiento y de probidad, indudablemente tiene que tener las garantías morales también de garantizar esta independencia. Eso es lo que
sí, le dejo terminar la idea.
No, eso es lo que fundamentalmente hay que garantizar. Es decir, por eso la ley, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura decía que no puede ser electo consejero de la magistratura un diputado en ejercicio. ¿Por qué? Y porque justamente quien designa a los miembros es la Cámara de Diputados. En este caso es lo mismo, quien designa a los defensores del pueblo es el Consejo Deliberante de Neuquén. Entonces, alguien que hasta ayer era concejal no puede ser hoy y formaba parte de un bloque, no puede ser hoy candidato porque ayer renunció. Entonces, estas cuestiones, estas, entre comillas, trampitas, porque la Carta Orgánica dice que no puede ser concejal entonces renuncia un día antes para acogerse. Estas cuestiones son las que mellan permanentemente la credibilidad en las instituciones públicas.
Bien, antes de despedirlos, usted habló de justamente el impedimento de acceder a información que es pública, algo que no tendría que suceder. Y antes de las elecciones se habían pedido informes, usted acompañó ese pedido, con relación a los planes sociales que se venían brindando, si se incrementaron, si no, en un contexto de campaña donde, bueno, fue noticia y sigue siendo noticia recientemente que hubo muchos contratados que, bueno, directamente tienen los contratos caídos después del resultado de las elecciones con la decisión de la gente que tras 60 años de hegemonía del MPN fue por Rolando Figueroa, que salió del riñón de ese partido, pero creó su propia fuerza y ahora se va a convertir en gobernador en diciembre. ¿Accedieron finalmente a estos datos? ¿Qué piensa justamente de estos manejos con respecto a esas contrataciones, a los planes sociales, a esa forma de manejar los fondos del Estado?
Mire, lo único que quiero no corregirle, pero sí señalar, es que no fue hecho en un contexto de campaña, porque desde que se, obviamente, echó luz sobre esta maniobra, venimos pidiendo esta información. Entonces, es una cuestión de revalidar los pedidos de informe que ya veníamos haciendo en octubre y noviembre del año pasado. Apenas se suscitó esto y cambió el ministro, se comprometieron a hacer una auditoría interna para ver cuál había sido la causa de falta de control y que permitiera esta tremenda estafa con planes sociales que tiene un doble carácter de corrupción. Todo acto de corrupción es corrupción, pero aquellos que se quedan con los fondos de los que menos tienen es doblemente salvaje y doblemente reprochable. Entonces, esta auditoría ni hemos tenido nosotros novedad de que se haya producido, ni han tenido novedad la prensa, y salió por la prensa este compromiso de hacer esta auditoría. Hoy todavía seguimos sin tener novedades de esta causa. Todavía no hay, aparte de la formulación de cargos en aquel momento, está corriendo el plazo que se ha pedido para la investigación, pero no hemos tenido novedades. Hemos tenido en el medio estos pedidos de informe y ahora aparecen en la misma área del Estado estas contrataciones que los propios funcionarios oficialistas reconocen. Ayer hubo un reconocimiento expreso de que los contratos fueron hechos en el marco de la campaña y que como no ganaron esas personas, no se les... O sea, una cosa muy reprochable, ¿no? Es decir, la verdad que este acto de sincericidio de ayer a las claras de un manejo muy discrecional de los fondos del Estado en pos de seguir perpetuándose en el poder. Entonces, indudablemente que hay que dar un giro de 180 grados en el manejo de los fondos públicos. Ese es un compromiso y una expectativa muy grande que se ha generado en la comunidad, porque creo que los hechos de corrupción indudablemente han marcado una tendencia también o han coadyuvado a que haya habido voluntad de cambio en la provincia de Neuquén. Y este es un compromiso que indudablemente el nuevo gobierno, encabezado por Orlando Figueroa y del que voy a formar parte, indudablemente, desde mi banca en la legislatura, tiene que honrar y cumplir.
Bien, gracias por esta comunicación, Carlos.
Gracias a usted.
Hablábamos con Carlos Cogiola, que es diputado provincial por la Democracia Cristiana. Bueno, él respaldó la candidatura de Rolando Figueroa, finalmente gobernador electo, que va a asumir en diciembre. Y bueno, aseguró va a conservar su banca en base a esto en la legislatura neuquina. 5 minutos nos separan de las 7 de la mañana. Vamos a una tanda, ya volvemos para seguir adelante con toda la información acá en Arranquemos.